Periferias. Miradas cercanas a realidades lejanas.
Que uma coisa é você morar, nascer, viver na favela, outra coisa é você reivindicar e usar desse lugar de favelada pra estar fazendo política de outra maneira. Desde os anos 2000 que eu tô numa atuação dentro dessas instituições aqui da Maré, fazendo esse trabalho com favela, com cultura, com educação. Esse lugar que sim é marcado por uma violência de todos os lados, onde a gente está exposto à opressão por muitas das vezes, diz que a gente não compactua com isso, que a gente não tem que normalizar o entrar na favela e ter que acender as luzes, ou sair da favela e ter que ouvir de agente de segurança que ainda não matou ninguém. Então, a gente vai entrar, a gente vai sair, a gente vai fazer política, a gente vai resistir, a gente vai dar a cara, e é isso. Isso é uma das coisas que me orgulha.
Muy buenos días para todos, estamos ya en Periferias, en el espacio que lleva adelante Cecilia Osorio, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Ceci?
Muy bien, muchas gracias, Caro.
¿Todo bien?
Todo bien.
Estábamos escuchando la voz de Marieli Franco.
Sí, tú decías lo que pasó después de su asesinato. Ella fue asesinada el 14 de marzo de este año, y fue algo que también se compartió este video en el que ella habla sobre su trabajo en la favela Maré. Uh-huh. Y bueno, era también parte de dar a conocer el trabajo que ella realizaba. Marieli era una concejala brasileña y activista por los derechos humanos. Tenía 38 años cuando fue asesinada. Le decían la cría de la Maré, porque había nacido y crecido en esta favela, que tiene más de 130.000 habitantes, una de las favelas más grandes de Río de Janeiro. Sí. Marieli es una de las líderes sociales que han sido asesinadas en Brasil. La semana pasada habíamos comenzado un ciclo hablando de los asesinatos de líderes sociales en América Latina. Comentamos el caso colombiano porque es el que hoy ha tenido más cifras de asesinatos, una realidad que lleva años en Colombia, pero que decíamos que por los acuerdos de paz ha ido aumentando. Bueno, no es el único país que tiene esta situación, Brasil es otro. Según la organización Business and Human Rights Resource Center, en 2017 hubo 49 ataques a militantes en Brasil, militantes políticos, pero también Brasil es conocido por los asesinatos de un gran número de líderes defensores de la tierra y también de los recursos naturales. Por ejemplo, Global Witness, que es una organización que también está en este tema, entre 2002 y 2014 se contabilizaron 477 asesinatos a líderes ambientales y, decíamos, sociales también. O sea que la cifra es alta. En el caso, obviamente, de los defensores de la tierra, Brasil, decíamos la vez pasada, la biodiversidad de Colombia, en el caso de Total. Brasil es igual. Entonces también se da también esta lucha, ¿no?, por los recursos naturales, y lo que sucede muchas veces con proyectos extractivistas o la situación de conocido movimiento sin tierra también de Brasil. O sea que en esos contextos que también se dan estos asesinatos. El asesinato de Marieli sucedió, decíamos, el 14 de marzo. Ella estaba viajando en un coche junto a su asesora y también junto al conductor. Ella justo salía de un acto por los derechos de las mujeres negras en la Casa das Pretas, en el centro de Río de Janeiro. Pocos minutos de salir de ahí, luego las investigaciones pudieron demostrar que había sido seguida durante 4 kilómetros. Y bueno, el auto fue baleado con 13 tiros, 4 de ellos dieron directamente en la cabeza de Marieli, así que en ese episodio muere ella y también muere Anderson Gómez, que era el conductor del auto. La asesora que la acompañaba salió ilesa.
Yo no recordaba que había una asesora además del conductor.
Sí, yo tampoco. O sea, sí, todos recordamos que enseguida también se habló del conductor.
Sí, claro,
¿no?
Claro, obviamente.
Había también salido, bueno, había fallecido en uh-huh. ese. Todos recordamos, fue un caso que sí llegó a nivel de los medios, ¿no?
Sí.
Hablamos de que es una situación que se da siempre, que pocas veces trasciende tanto la figura, ¿no? Por lo que fue Marieli para Río de Janeiro, era una figura muy prominente a nivel de lo que era también la parte política. Ahora vamos a hablar de cómo llega ella a ser concejal de Río de Janeiro, pero era una figura muy fuerte. El día después de que se da su asesinato, hubo una gran movilización. Miles de personas salieron a ocupar las calles en Río y también en otras capitales brasileñas. Y bueno, en realidad, una de las cosas es por ese perfil tan fuerte que tenía ella. Y también porque,
por ser una líder mujer.
Sí, una líder mujer. Y también porque en Brasil es reconocido porque la mayoría de las veces que sucede un crimen en el cual se sospecha que está la policía implicada, son casos que no se investigan. Entonces, enseguida también la movilización en las calles fue para pedir que se investigue y que se sepa quién había hecho este crimen, ¿no?
Claro.
No solamente se dio en Montevideo, en Brasil, sino también acá en Montevideo hubo una movilización y otras partes del mundo. Porque, como decías, también era una líder que en ese trabajo tenía también mucho conocimiento por parte de otras organizaciones, de otros países, y también en eso se vio la comunidad internacional social, ¿no? Apoyando el pedido de que se investigara este crimen.
Había pasado muy poco el 8 de marzo, ¿no? Del Día Internacional de la Mujer, donde hubo marchas multitudinarias en todo el mundo y manifestaciones muy grandes, o sea que impactó también la cercanía con esa fecha, donde ella también había estado presente dando una charla en Río.
Sí, y algo que cada vez que uno, bueno, yo para la columna me puse a buscar obviamente mucho más de su perfil, ¿no? Y de escuchar entrevistas y verla. Era una mujer muy atractiva en el sentido de su palabra, de cómo llevaba esta lucha. Ella solía presentarse como una mujer negra, feminista, lesbiana y madre soltera. Marieli fue madre a los 19 años, la misma edad que tenía su hija cuando fue asesinada. Decía que había caído en las estadísticas porque de cierta manera había sido madre adolescente, pero que luego había logrado salir cuando pudo entrar y terminar la facultad. Marieli, uh-huh, además era socióloga, y su militancia por los derechos humanos y contra la violencia empezó casi al mismo tiempo que era mamá, pero también entraba a la universidad, y una de sus mejores amigas era víctima de una bala perdida por la policía dentro de, ¿no?, de una pelea entre policías y narcotraficantes. O sea que también ese episodio, ¿no?, de otra mujer muerta en un enfrentamiento fue la que también la llevó a tener esta militancia y este activismo cada vez más fuerte. Decíamos que Marieli era concejala, fue elegida en 2016 como concejala de Río de Janeiro por el Partido Socialismo y Libertad. Era la primera vez que se postulaba a concejal y, bueno, recibió 46.500 votos. Fue la quinta más votada en la ciudad. En una cámara de concejales, fue una de las 7 mujeres entre las 51, y en este lugar presidió la Comisión de Defensa de las Mujeres y también coordinó la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y la Ciudadanía de la Asamblea Legislativa de Río, comisión que controla la acción policial en las favelas, porque decíamos, era mujer negra, activista feminista, pero también fue muy reconocida por su lucha contra la violencia institucional y el abuso policial en las favelas, que también implicaba un apoyo a las víctimas. Y en esto, a veces yo traigo lo que trabajamos en columnas pasadas.
Sí.
No necesariamente tienen que haber escuchado las columnas, pero el año pasado hablamos de lo que había sucedido en Río con la fuerte militarización. Planteábamos que, en realidad, en Río de Janeiro, durante lo que fue el gobierno del PT y todo el periodo en que Brasil fue sede de los megaeventos, que sí, fue el Mundial, bueno, Copa de Confederaciones, luego las Olimpiadas, hubo un proceso por parte del PT de instalar las unidades de pacificación, ¿no?
Recuerdo.
Que tuvo una fuerte intervención en las favelas. Las favelas en su momento eran, obviamente, estaban los que eran los grupos de narcotraficantes, el Comando Vermelho, varios grupos de narcotráfico, y en ese momento lo que hizo el PT fue instalar estas unidades de pacificación. Momentáneamente estos grupos de narcotráfico se movieron, pero bueno, la militarización supuestamente implicaba una policía más con un enfoque más en derechos, cosas que no sucedió. Lo que terminó pasando es que la presencia violenta que tenían esos grupos de narcotráfico fue tomada por los militares. Entonces, ya en el en lo que fue el gobierno del PT, la situación de la ocupación de las favelas era muy fuerte, y esta militancia de Marielly se da en el marco primero del PT. O sea que, digo, para hoy tenemos mucho más presente lo que está sucediendo con Temer, porque ha sido mucho más fuerte también esa militarización de las favelas, pero ya había sucedido durante el gobierno del PT, y que fue también una de las cosas que después muchos analistas explicaban por qué cuando se da el impeachment de Dilma y la gente no sale masivamente a las calles a respaldarla, también se explicaba que era, bueno, por más de que habían... obviamente que el PT había tenido una política muy importante a nivel de sacar a la gente de la pobreza, también esta política de seguridad y de ocupación en las favelas, y que la gente de las favelas se había sentido que estaba totalmente
invadida, vulnerada.
Sí, Brasil destaca como uno de los países en el mundo donde hay más también asesinatos por parte de la policía, sí, claro. Entre a los propios policías, porque también de las policías que más muere, pero también de las policías que más mata a ciudadanos en ejecución extrajudicial. Y bueno, y esto ya estaba en el PT. Lo que sucede es que, claro, en febrero, cuando asume Temer, se pone en marcha un decreto presidencial que avalaba aún más la intervención militar en la provincia de Río de Janeiro para garantizar el orden público. En ese momento Temer se escudó que era un recurso que le daba la Constitución brasileña, pero hasta el momento no se había aplicado nunca en democracia, claro, claro, ¿no? Y también él había señalado que, bueno, era la idea era proteger al país ante un colapso social. Bueno, Río de Janeiro se volvió y las favelas, ¿no? Principalmente un lugar donde para los ciudadanos era totalmente complicado, porque obviamente los derechos humanos ahí no tienen mucha cabida. El Instituto de Seguridad Pública brasileño registró en 2017 que la policía militar de Río de Janeiro mató a 1,000 personas, casi 3 por día, o sea que, y por cada 23 ciudadanos muertos, un policía es asesinado. Por eso decíamos que también es la fuerza que más mata y más muere en el mundo, uh-huh, la policía brasileña. Una de las cosas que siempre, cuando hablamos de las favelas, también tenemos que ver lo que sucede, que es gente pobre, ¿no?, que está ya estigmatizada. En el caso de Marielly, además, era una mujer negra, que los negros, cuando se ven las estadísticas, son los que más mueren en Brasil, o sea, los que más son asesinados. Y aparte era lesbiana, sí, que estamos hablando de una sociedad brasileña muy conservadora, que ahora se ve totalmente muchísimo más fuerte con la presencia de los evangélicos, pero es una sociedad donde también los que más mueren son los bueno, la comunidad LGTBI más, como sí, ahora
más
Q más. Pero quiero decir también tener en cuenta que la figura de Marielly tenía todas esas características también, ¿no? Ella, decíamos, era socióloga, y en cuando ella realizó su tesis de como socióloga, el foco de la investigación estuvo en las unidades de pacificación. Digo, para que entender que también su foco de interés a nivel también académico estaba en estas unidades que, como decíamos, de forma eufemística se llamaban de pacificación,
sí,
pero
totalmente.
Después realmente no sucedió. En esa tesis, que era de 2014, ella decía que no hay guerra contra las drogas en este proceso, lo que realmente existe es una política de exclusión y castigo de los pobres. Decíamos, bueno, que ella luchaba obviamente contra la política violenta que estaban desarrollando de guerra a las drogas, que todos los días acababa con la vida de jóvenes, sobre todo los negros y de las periferias de Brasil. La tesis de Marielly está en internet, digo, porque aquella
bueno,
que después de que ella fue asesinada, no recuerdo si es Flaxo o Claxo, alguna de esas dos instituciones está accesible, y es muy interesante bueno, conocer su trabajo también. Antes de hacerle asesinada, también para entender por qué se llega, ¿no?, a esa situación, Marielly Franco había llamado la atención sobre lo que estaban sucediendo en el barrio de Acari por parte de la policía, de abusos. Ya había publicado el 10 de marzo en Facebook, decía: todos tienen que saber lo que pasa en el barrio de Acarí. El batallón 41 de la policía militar aterroriza a los vecinos. Esta semana dos jóvenes fueron asesinados y tirados en una fosa. La policía recorre las calles y amenaza. Esto pasa desde siempre. Siempre. Pero tras la intervención militar todo está peor.
Cuatro días antes de su muerte.
Antes de su muerte. Y en este posteo también se refleja lo que decíamos. No quiere decir que con Temer comience esta militarización, pero sí, cada vez, decía, está peor.
Sin duda.
Respecto a lo que decíamos de que las víctimas son la mayoría de raza negra, en Brasil se cometen más de 60.000 homicidios al año y un 71% de estas víctimas son de raza negra, ¿no?
Sí.
Bueno.
Sí,
sí. Respecto al trabajo de Marielly político, decíamos que ella en 2016 fue electa para integrar la Cámara de Concejales de Río. Ella integraba una minoría política en la Cámara de Concejales, solamente el 10% son mujeres, una cifra que también ella cuestionó por el tema, decíamos, era una militante por la igualdad de género también, una militante feminista. Y también decíamos que sus debates estaban enfocados en la violencia de género en Río, en la visibilidad de la comunidad LGTBIQ y en la defensa de los habitantes de las favelas.
As mulheres negras, por exemplo, quando passam na rua, ainda tem homem que tem a ousadia de falar do quadril largo, da bunda grande, do corpo, como se a gente estivesse num período de escravidão. Não estamos, querido. Nós estamos no processo democrático. Vai ter que aturar mulher negra, trans, lésbica, ocupando a diversidade dos espaços.
89.1 FM, unirradio.edu.uy.
En este, Caro, vos decías, bueno, que justo sucedió el 14 de marzo, después, días después del 8 de marzo, que fue internacionalmente un momento histórico, ¿no?, para lo que es el movimiento de las mujeres. Esta intervención de Marielly que estábamos escuchando se dio ese 8 de marzo en la Cámara Municipal. No todo el mundo tiene por qué entender el portugués, pero en esa alocución ella decía: van a tener que soportar que las trans, las lesbianas y las negras ocupemos todos los espacios sin ser violentadas ni violadas, ¿no? Esto fue un grito que ella hizo desde esa Cámara Municipal. También es un video que está en YouTube, digo, para la gente que quiere seguir conociendo su figura, y realmente impacta, ¿no?, cómo ella lleva adelante su discurso
y cómo se
plantea.
Sí, sin duda.
Creo que de ahí también es lo que decíamos, que generó esta repercusión tan grande, porque era una líder social con mucha proyección también por toda su capacidad también de oratoria y de contagiar, ¿no?, en esa lucha que ella lleva adelante. También dentro de este... De esta presentación del 8M, en un momento, desde las gradas se escucha en el video no se reconoce si es un concejal o si es alguien que está en las gradas, pero se dice dictadura, y en ese marco ella directamente le responde a esta persona que hace ese grito dentro de la cámara.
Não serei interrompida, não aturo interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita presidente da Comissão.
Periferias. Miradas cercanas a realidades lejanas.
Bueno, ahí lo que ella le decía, ¿no?, es el no respeto, ¿no?, de cómo dentro de ella estaba dando esto, ¿no?, su discurso, y esta persona grita desde las gradas dictadura, ¿no?, que no es algo que no tenga un antecedente, ¿no?, cuando se hace el impeachment a Dilma, dentro de lo que fueron las alocuciones está la de Bolsonaro, que hoy creo que sigue estando, porque no creo que haya cambiado mucho según las encuestas de Brasil. Y en ese momento él también directamente se lo dedica al voto a quien había sido el torturador de Dilma. O sea, que este tipo de afirmaciones o de comentarios dentro de algunos recintos no es solo que se haya dado en esta cámara, sino que también pareciera que en Brasil todavía el tema de hacer referencia a la dictadura no tiene como quizás dentro en Uruguay no es tan común, ¿no? Que se haga referencia o enseguida los políticos saldrían, ¿no? A desestimar,
sí,
¿no?
O que se, entre políticos, ¿no? Mm. Que se pongan la mesa o que sí. Es súper violento.
Te comentaba que justo ayer en la semana del documental se proyectó el documental o proceso. Uh-huh. Y realmente, capaz que como uruguaya y teniendo otro sistema, ¿no? Con todas sus errores y con todo lo que se le puede cuestionar, es muy distinto, ¿no? El documental muestra todo el proceso brasileño en la comisión que termina aprobando el impeachment a Dilma. Realmente es como otro mundo lo que sucede en Brasil en esos procesos y cómo hay mucho más vehemencia, los discursos son mucho más fuertes, hay mucha más desacreditación también de, o al menos en este proceso, no sé si corresponde decir lo que es histórico, ¿no? Pero al menos en esa situación me llamó mucho la atención la forma en que se manifiestan y bueno, y en esto que encontramos a alguien directamente desde las gradas diciendo esto, quiero decir, no es algo que es algo que está alejado, ¿no?
Claro.
Forma parte y muchas veces dentro de los discursos de los propios políticos de reafirmar y de traer de vuelta figuras de la dictadura y realmente resaltarlas. Entonces, sí. También es interesante como ese aspecto y teniendo en cuenta que el segundo en encuesta con Lula preso es alguien que tiene este perfil, ¿no? Y bueno, a ver, al menos genera esta cosa de alarma, ¿no?
Cuando
se
sin duda
reconoce o se trae de vuelta figuras de la dictadura. Respecto al trabajo que Marielly hizo durante, bueno, su mandato, decíamos que llevaba 2 años, sus propuestas de ley tuvieron que ver con la creación de guarderías infantiles nocturnas, también la lucha contra el acoso sexual, el mejoramiento de los partos naturales para las mujeres de las periferias o la instauración de días también oficiales en el calendario de la ciudad para recordar el genocidio, lo que ella llamaba de los negros, también celebrar personajes negros olvidados por la historia brasileña. Claramente hay gente negra muy reconocida y muy rica, ¿no?
Sí, sin duda.
Pero Brasil sigue siendo un país muy, muy discriminador, ¿no? Con mucho racismo. Decíamos eso justamente en las cifras de los asesinatos y de la gente que muere. Marielly fue asesinada el 14 de marzo. El 14 de julio se cumplieron 4 meses. Hasta el momento no se sabe nada de quién la mató. Desde el principio se sospecha de que fueron agentes policiales que formaban parte de la milicia de Río de Janeiro, también grupos paramilitares que controlan territorios y servicios, se supone que están involucrados en el asesinato, pero todavía las investigaciones de la Policía Civil de Río sigue bajo cierta, hablan de que en realidad se filtró un testimonio que acusaba a otro concejal,
sí,
y también a un miliciano.
Sí.
Pero, o sea, hasta el momento no hay más información respecto a si realmente o no realmente esto sucedió, ¿no? Amnistía Internacional propuso que se creara una comisión externa formada también por expertos y juristas que pudieran acceder a las investigaciones y acompañarlas. También la Cámara de Diputados formó una comisión, pero todavía Amnistía señala que, bueno, que se ha avanzado poco. Esto lo vemos en la mayoría de los casos, sí. Cuando tratamos América Latina, en Colombia también hay por parte de organizaciones internacionales una presión para que se investiguen estos casos, pero como todo, o sea, sí queda en una presión internacional, pero que no termina de tener tampoco en los hechos ningún avance. Mientras un dato interesante es que mientras el 60% de los casos en el mundo son aclarados, en Brasil, según varios estudios, más del 90% no son esclarecidos o ni siquiera investigados, ¿no? En el caso, obviamente, de Marielly también se trata de un crimen político, ¿no? Algo, decíamos lo de que estaban, una de las informaciones es que había las primeras revelaciones del caso, el tema de este testimonio, pero también en el peritaje de balística se mostró que las balas utilizadas eran exclusivas de la Policía Federal. Digo, para entender de dónde viene también,
claro,
esa explicación de que puede estar.
De que son ellos.
Sí. Y también eran un lote de balas que habían sido utilizadas en una matanza cometida por la policía en la periferia de Sao Paulo en 2015, donde habían sido asesinadas 17 personas y también habían muerto 4 policías, ¿no? El diputado Marcelo Freixo, que es el mentor político de Marielly Franco, con quien ella trabajó en la Asamblea Legislativa del Estado de Río, es quien ha salido a la prensa y también ha sido como un puente entre la policía y los familiares de las víctimas. Uh-huh. Él también señala que no está parada la investigación, pero que por el momento no hay ningún dato que pareciera mostrar que se avanza, ¿no? O claro. Que realmente este caso no va a ser uno más de los que no se tiene después algún resultado. Otra cosa importante es que, bueno, en los últimos meses también fue asesinado Alexandre Pereira María, de 37 años, que había declarado como testigo por la muerte de Marielly. También fue asesinado, él también era un activista, pero digo para también entender lo que está sucediendo en Río y, bueno, y en Brasil con estos líderes sociales, que es un poco lo que queríamos traer hoy, ¿no? De entender también de cómo el país, frente a este tipo de casos, habiendo ya sucedido el asesinato, o sea, no investiga estas muertes. Por último, me parecía interesante compartir, decíamos que el caso de Marielly es muy interesante también porque era una mujer que tenía una gran proyección a nivel político, sobre todo por lo que fuimos diciendo, por su lucha y por haber logrado también traspasar y transmitir y contagiar al movimiento social en Río y en Brasil. Y bueno, ella era feminista, decíamos, y su pareja, que es Mónica Benicio, en una entrevista a la TV Hugo Sol, hablaba un poco de la figura de ella y de por qué creía que también finalmente fue asesinada.
Marielly era un símbolo. E um símbolo que estava ali com muitas outras coisas respaldando e segurando ela, para que ela levasse isso à frente. A Marielly era o rosto, diante de todo esse trabalho coletivo, feito com muito amor e afeto, que era o tipo de política que a Marielly fazia e é o tipo de política que o Brasil não entende, a política feita com afeto. Eu não tenho a menor dúvida de que ela podia chegar onde quisesse chegar, porque tinha luz própria, tinha muita competência e tinha muita coragem para fazer as coisas.
Periferias, miradas cercanas a realidades lejanas.
Bueno, ella decía, ¿no? Tenía mucha capacidad, ¿no? Y claro, mucho coraje. Y algo que a mí me gustó es esa frase que dice, bueno, algo que no entienden acá es la política afecto con afecto, ¿no? Esa cosa de decir, es otra manera también de entender. Y cuando uno ve las entrevistas que se le hacía a Marielly y también los videos que se comparten, incluso hay un video de esa noche en Casa das Pretas con ella y en una ronda con muchas mujeres afro hablando de cómo llevar adelante estas luchas. Decíamos, veníamos del 8M, ¿no? De todo lo que se generó a nivel mundial, y en Brasil también fue muy impactante y también están esas imágenes. Uh-huh. Creo que también dentro, más allá de lo que sucede en Brasil, que son la muerte de estos líderes, que decíamos que son líderes que están también en la lucha por la tierra, por los recursos naturales, creo que no hay que perder de vista de que Marielly era una mujer negra, una mujer feminista, una mujer que directamente estaba en la lucha de la comunidad LGTBIQ, y creo que no es un dato menor también a la hora de pensarlo, ¿no? Todo incomoda, ¿no? La gente que está contra los poderes, en este caso de Brasil, estamos hablando de un momento muy particular de Brasil, con una justicia acomodada, ¿no? Transando con los poderes fácticos, también el tema de los medios de comunicación, un momento en el que hay un retroceso muy grande de lo que había logrado el PT, con todo lo que uno le puede cuestionar en cuanto a también de haber generado ciudadanos. El otro día leía, los gobiernos progresistas generaron consumidores y no ciudadanos, que es como una crítica que no solamente le cabe a Brasil y al gobierno del PT, pero quiere decir En esta situación, el caso de Marieli también es, incomoda más, ¿no? Incomoda más porque era una mujer. Y creo que eso también es interesante a la hora de...
Sí, lo simbólico que es, incluso su asesinato, una persona que investigaba y que trabajaba y estaba dentro de una comisión que habla de esa intervención que tiene la policía en las favelas. Es durísimo.
Sí, creo que no se le perdonó, o sea, no se le perdonó ese trabajo. Claro. O sea, ella, cuando leíamos lo del posteo de lo que estaba sucediendo en en uno de los barrios de Río de Janeiro, pero también no se le perdonó que alzara la voz, que estuviese, ¿no?, con esa impronta tan fuerte, y creo que, bueno, a la hora de ver lo que estamos tratando de visualizar en estas columnas, de lo que está sucediendo con los líderes sociales en América Latina, es también importante. En esto que te decía del documental de O Proceso, en un momento Dilma también dice, me dicen que soy recia, ¿no?, o que soy severa. Entonces ella decía, nunca escuché a ninguno cuestionándole lo mismo a un hombre, ¿no? Los sí, hombres, no, nadie se le cuestiona eso, ¿no? Y también eso hay que verlo a la hora de reconocer estas figuras femeninas que por suerte están en el territorio y plantándose y generando estas luchas que tienen también como otro enfoque desde estas mujeres, en este caso negras. Y el caso de Marieli es parte de lo que está bueno conocer y de lo que está pasando también.
Ceci, muchas gracias, como siempre. Nos encontramos la próxima semana.
A ustedes.
Controlar, vocês não vão nos calar. Mesmo sangrando, a gente vai tá lá pra marchar e gritar. Eu sou Marielle Cláudia, eu sou Marisa. Eu sou a preta que podia ser sua filha. Solidariedade, mais empatia. O povo preto tá sangrando todo dia. Eu não aguento mais viver oprimida nesse país sem democracia. Tô me sentindo acorrentada, desmotivada. Eu também naquele carro fui executada. Eu tenho ódio, pavor, eu sinto medo. A escravidão não acabou, estou matando o negro. Estou cansado de ser esculachado, roubado, oprimido, preso, forjado. Preto aqui não tem direitos. Não tem direitos. Mulheres pretas aqui não tem direitos. Não tem direitos. Temos que aguentar dor. Sou obrigada a parir o filho do meu estrupador. O poder é opressor, manipulador. Eles batem até em professor. Nem sempre eu sou tão forte. Mas vou tá lá, gritando contra a morte. Gritando contra o poder machista branco. Presente hoje é sempre Marielle Franco. Marielle Franco. Que não tem direitos. Não tem direitos. Mulheres pretas aqui não tem direitos. Não tem direitos. Preto aqui não tem direitos. Não tem direitos. Mulheres pretas aqui não tem direitos. Não tem direitos.
As imagens feitas por um cinegrafista amador são fortes. Uma mulher está pendurada pela roupa no porta-malas do camburão da polícia militar. O corpo é arrastado pelo chão por cerca de 250 metros.
Periferias. Miradas cercanas a realidades lejanas.